Vamos a buscar en nuestras Biblias de la epístola del apóstol Pedro, el primer capítulo. Puestos de pie si son tan amables. Capítulo 1, los primeros dos versículos. Primero Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hace muchos años, probablemente unos 30 años, fui a una conferencia cerca de Guatabampito, un pueblito ahí cercano. Y al terminar la conferencia tuvimos oportunidad de ir a la playa de Guatabampito. Y no podía creer que tan bajita era la playa. Es decir, podía caminar en el agua. No medí la distancia, no sé si por un kilómetro se puede caminar, pero por muchos metros caminé, y el agua no me llegaba ni a las rodillas. Muy, muy bajita la playa allí. Pero también hay playas como en el puerto de Guaymas. Hay lugares, por supuesto, por ser puerto, naturalmente, que luego, de repente el agua es muy profunda. Y así hay pasajes de la Biblia. Uno puede comenzar a leer un libro o un capítulo y los versículos son muy fáciles de entender, y por muchos versículos uno puede leerlo sin ningún problema. Pero también hay versículos, hay pasajes como las playas del puerto de Guaymas, que luego son muy profundos, y si uno no sabe nadar se ahoga. La primera de Pedro es como las playas del puerto de Guaymas. Apenas y comienza, y luego se profundiza. Vean el versículo 2 de Primera de Pedro, que es el versículo que nos toca estudiar. Comenzamos a estudiar esta carta versículo por versículo. La vez pasada estudiamos el versículo 1, y ahora nos toca el versículo 2, donde el apóstol escribe: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol luego se profundiza mencionando la elección, presciencia, santificación, o ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y si usted no sabe nadar en los mares bíblicos, se puede ahogar fácilmente al estudiar versículos como este en 1 Pedro. No es el único, hay otros versículos muy profundos. Así que le recomiendo al comenzar ese estudio que se pongan su salvavidas. Ahora, usted a lo mejor se pregunta, ¿cómo me pongo el salvavidas? Bueno, como dicen en inglés, usted tiene que tener una open mind, una mente abierta. Es decir, al estudiar el versículo, no lo estudie con presuposiciones, prejuicios sobre lo que menciona. Sea como los de Berea. ¿Se acuerdan de los de Berea? En el libro de los Hechos nos dicen que eran más nobles que los de Tesalónica. Pues al escuchar la palabra, la recibieron con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Yo creo que hay muchos hermanos que, por las enseñanzas que han recibido, por supuesto, sus antecedentes, la doctrina de la elección, la doctrina de la presciencia de Dios, son tabú. Escuchan esas palabras y totalmente cierran sus mentes, no quieren escuchar, o si escuchan con el corazón cerrado, como que le tienen miedo a esas doctrinas. La doctrina de la presciencia, la predestinación, la elección de Dios y cosas así. Pero yo le pido que se ponga el salvavidas y piense, yo vengo a aprender la palabra de Dios. Si lo encuentro en la Biblia, entonces lo voy a creer y voy a esperar que Dios me enseñe y sobre todo me ayude a aplicarlo en mi vida. Oye, con esto en mente entonces, echemos un clavado a las profundidades del versículo. Luego nos vamos a echar a lo hondo. Nos dice el versículo, comienza con la frase, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y la primera lección de esta frase es que los cristianos son elegidos de Dios. El apóstol está escribiendo a los, como dice el versículo 1, a los cristianos expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No está escribiendo a superapóstoles, no está escribiendo a los ancianos y diáconos específicos de algún lugar que eran muy santos y que eran, el apóstol sabía, estos son los elegidos. No. Él está escribiendo a cristianos. Esa es una palabra que describe a los cristianos en la Biblia. Todos los cristianos somos elegidos, o como también se puede traducir esta palabra, escogidos. Ustedes probablemente se saben de memoria, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La misma palabra. A mí me gusta pensar en Apocalipsis 17, nos dice en el versículo 14, a lo último, los malos, los impíos, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos. Esos son los cristianos, los llamados y elegidos. Entonces, la palabra que describe aquí al cristiano es elegidos, elegidos de Dios, por supuesto. Yo creo que es fácil de entender. La palabra elegidos, escogidos, es escoger, elegir, tienen mucha sed, llegas a un Oxxo y ves el refrigerador y ahora hay muchos jugos y aguas de diferentes y sodas de muchos diferentes sabores y escoges una bebida, eliges una bebida. Obviamente no agarras todas las sodas, todos los jugos, todas las aguas posibles, pero escoges una, eliges una y vas y la pagas y te la tomas. Bueno, es muy fácil el concepto, el verbo. Pero así todos los cristianos somos elegidos por Dios. Se nos describe así porque somos elegidos, escogidos del mundo, de todo el mundo se nos escoge a nosotros para salvarnos. O como dice el versículo, para ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a la segunda lección. Primera lección, los cristianos son elegidos de Dios. Segunda lección, los cristianos son elegidos de Dios para salvación. Para salvación. Y esto es básico y es obvio, pero lo tenemos que escribir, lo tenemos que repetir aquí. Porque hay quienes dicen, sí, yo creo en la elección de Dios. Pero cuando la Biblia habla de que Dios nos elige, es que Dios nos elige para servicio. Dios nos elige para un ministerio. Y esto es cierto, sin duda alguna. En la Biblia se habla de que Dios escogió, por ejemplo, a Pablo y a Silas para un ministerio. Es cierto, Dios elige a ciertas personas con ciertos dones para ciertos ministerios, para cierto servicio. Pero la Biblia generalmente usa esta palabra para enseñarnos que Dios nos elige para salvarnos. El versículo más famoso de esto probablemente es Efesios capítulo 1, si tienen sus Biblias. Véanlo con sus propios ojos, sean como los de Berea, escudriñen las Escrituras a ver si lo que estamos diciendo es verdad. Voy a comenzar con el versículo 3. Efesios capítulo 1, vean la emoción, escuchen la emoción del apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? ¿Para un servicio, para un ministerio en especial? No, el apóstol nos explica que nos escogió para ser santos sin mancha delante de Él. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo lo hace Dios? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre. Y luego, ¿qué dice? El perdón de pecados. De eso se trata. Elegidos, escogidos a lo último para el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Él nos escogió, nos eligió para salvación, para perdonar nuestros pecados, convertirnos, transformarnos, hacernos santos. En 2 Tesalonicenses, no pudiera estar más claro. 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Hay otros versículos, por supuesto, pero creo que estos son suficientes. 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Estamos en familia, así que les voy a decir lo que estoy pensando. Generalmente, prefiero predicar los sermones más difíciles los domingos por la tarde. Porque yo pienso, los que vienen los domingos por la tarde son más maduros. Los que vienen domingo por la tarde quieren aprender. Están listos para aprender. Se esfuerzan. ¿De qué escogí este sermón para este domingo por la tarde? Y creo que ustedes tienen la madurez. Y no tengo que explicarles mucho y leerles muchos versículos. Bueno, el punto es, está muy claro, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación mediante la santificación en el Espíritu. Lo mismo que nuestro texto. Entonces, Dios nos eligió, Dios nos escogió para salvarnos. Es decir, esto incluye que nos hace nuevas criaturas, nos concede el arrepentimiento, nos da el don de la fe, incluye perdonarnos todos nuestros pecados, como dice el himno, revestirnos de la justicia de Cristo, incluye adoptarnos como sus hijos, incluye darnos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, incluye todas las virtudes, todas las victorias que necesitamos para llegar al cielo con Dios. Dios mediante, después vamos a estudiar más de esto cuando veamos la frase en santificación del Espíritu y para obediencia y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Entre tanto, apunten por ahí, los cristianos son elegidos de Dios para salvación. Bien, la tercera lección es importante. Los cristianos son elegidos por pura gracia. Los cristianos son elegidos por pura gracia. El apóstol, como vimos en nuestro estudio pasado, escribe esta carta a expatriados, dispersados, por así decirlo, a migrantes. Gente pobre, necesitada, perseguida en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y por lo que leemos en otros versículos de esta carta, y segunda de Pedro también, eran hermanos que sufrían, hermanos que tenían parientes incrédulos. Eran empleados, sufrían ansiedades, tentaciones. Eran personas como nosotros. No eran sabios, ricos, filósofos de Turquía. Pero eran personas como nosotros, débiles, pecadores, pobres. Entonces, Dios los escogió a ellos. Quiere decir que Dios no los eligió por ser ricos o sabios o famosos, pero los escogió de entre todos a personas normales, aunque no fueran sabios, eran normales, de hecho eran pecadores, como leemos en la carta, muchos de ellos, por supuesto, muy inmorales, mentirosos, soberbios, fornicarios, flojos, codiciosos, necios. No eran sabios, no eran famosos, no eran filósofos muy morales y buenos. Por eso que el apóstol Pablo escribe en otra parte, 1 Corintios, capítulo 1. Y fíjense cómo usa las mismas palabras de la elección y cómo Dios nos escoge. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso que Santiago también escribe, Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, Dios eligió por pura gracia. No es que alguien lo haya merecido. No es que alguien haya hecho muchas buenas obras o haya tenido mucho éxito en su educación o haya sido muy sabio, un filósofo que haya entendido los misterios de la naturaleza, los misterios de Dios, y por eso lo eligió Dios. No. Eran personas normales, personas pecadoras, personas débiles, tal y como somos nosotros. Esto debe callar a los que están contra la elección de Dios. Ninguno de nosotros merecíamos ser elegidos. Como dice en Romanos 11:5, de verdad nosotros somos elegidos por gracia. Y esta verdad nos da esperanza a todos los que estamos aquí en esta tarde. No deje que el diablo lo convenza y diga, mira, tú no puedes ser de los escogidos. Tú eres muy débil de carácter. No has vencido esas tentaciones que tienes por años. Mira, no entiendes la Biblia. Mira, no puedes ni ofrendar ni 10 pesos. No. No le creas al diablo. Créele a Dios. Cree la Biblia, que Dios escoge a personas débiles. Está hablando de personas débiles de carácter, no tan solamente de fuerzas, pero personas débiles de carácter, que no pueden vencer tentaciones, que no pueden vivir la vida que Dios les ha requerido. Son personas débiles, impíos, débiles, inmorales. Es por pura gracia que Dios nos escoge, pura misericordia, no por nuestra erudición, nuestros estudios o nuestros éxitos. Es por la pura gracia, no lo merecemos. Ahora, si alguien está pensando bien aquí, sigue la lógica de lo que hemos dicho y lo que dice el versículo, entonces alguien puede pensar, bueno, si Dios elige a algunos, esto quiere decir que no elige a otros. Paco, eso no es justo. Si Dios elige a unos, escoge a unos y no escoge a otros, eso no es justo. La verdad es que qué bueno que Dios no nos escoge conforme a la justicia. Porque si nos escogiera conforme a la justicia, ¿quién de nosotros sería escogido? Ninguno. Pero es por gracia, por misericordia. Si tú vas al Oxxo y te compras una Coca-Cola, yo no te voy a condenar porque no escogiste una Pepsi. Si tú vas al Oxxo y escoges un B8, yo no te voy a condenar porque no escogiste una Vita Fanta, bueno, una Vita de naranja. Yo no te voy a condenar, ¿o sí? No, por supuesto que no. Pero vamos a pensar en esto por unos momentos, en ese ejemplo del Oxxo. Por supuesto, yo sé que es algo necio y es algo humano. Pero imagínate que llegas y que en el refrigerador están todas las bebidas. Y el refrigerador se ha descompuesto. Y todas las bebidas, todas las sodas, todas las aguas, todos los jugos están calientes. Y de hecho el gerente del Oxxo te dice, ¿sabe qué? Esas sodas ya están malas. Esos jugos ya se echaron a perder. ¿A cuál escogerías tú? Pues ninguno. Pero Dios escogió a hombres, mujeres echados a perder. Hombres y mujeres malos. Eso es gracia. Eso es misericordia. Y que bueno que no fue por la justicia de Dios. Ahora, si quieren estudiar más de esto, escudriñen Romanos 9 y Deuteronomio 29:29. Cuarta lección. Los cristianos son elegidos. Ellos no eligen. Los cristianos son elegidos. Ellos no eligen. El versículo no dice, ustedes eligieron a Dios Padre. No dice eso. Dice, elegidos. Como nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y el punto es, como diría un maestro de español, en la elección de Dios somos pasivos, no somos activos. Es decir, esto es algo que se nos hace a nosotros, no es algo que nosotros hacemos o logramos que se haga. No es que ganamos el favor de Dios y entonces nos escoge. Por supuesto, no teníamos cómo ganar e impresionar a Dios. No se trata de que te portas muy bien y entonces Dios te elige. No es que entiendes y lees la Biblia y ofrendas mucho, entonces Dios te escoge. No, por supuesto que no. Dios nos escoge a nosotros por pura misericordia en Cristo. Absolutamente nada de nosotros. Cuando estaba en el seminario, a uno de mis maestros, no a todos, por supuesto que no todos, pero uno de mis maestros no entendía bien esta doctrina. Fíjense, uno de mis maestros en el seminario. Y nos dijo, hablando de otros versículos, si no me equivoco, era mi maestro del libro de Hebreos, hemos de haber estado hablando del libro de Hebreos, ya no me acuerdo de qué, pero me impresionó mucho lo que dijo y se me quedó muy grabado y nunca lo voy a olvidar. Nos dijo, hablando de esta doctrina, nos dijo algo más o menos así. Un novio, por supuesto, escoge a la novia, pero porque está bonita. Escoge a la novia porque se arregla. Escoge a la novia porque le corresponde. Y así Cristo nos escoge porque nos arreglamos, estamos bien. No le contesté, por supuesto. No le dije nada. Pero ese es el problema. Vamos a seguir con la ilustración de la novia. La novia no escoge al novio. Y si una novia nos ilustra a nosotros, entonces tendríamos que imaginarnos una novia bien fea, una novia leprosa, una novia sidosa, una novia loca, una novia ignorante, una novia rebelde, una novia que de hecho es nuestra enemiga y nos odia. Pero Dios nos escogió así. Dios nos escogió, aunque estábamos leprosos en nuestros pecados. Es más, estábamos muertos en nuestros vicios. Pero Dios nos escogió a nosotros. Qué bien que dijo gloria a Dios. Extrañamos a la hermana Naime. Gloria a Dios. Qué maravilla. Amén. Y Dios nos escogió a nosotros. Y si nosotros escogemos a Dios, es porque Él nos escogió primero. Como que he escuchado eso en alguna parte. Probablemente esté pensando su cerebro cristiano en el versículo de Primera de Juan que dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Muy bien, la última lección nos lleva a lo más hondo, lo más profundo del versículo. Pónganse sus salvavidas. Y si tienen de esos salvavidas, o no sé cómo se llaman, que se ponen en los brazos, que se ponen sobre todo en los niños, ¿verdad? Unos salvavidas que se amarran. Pónganselos también. ¿Cómo? Muy bien, pónganse sus flotadores. La primera lección, los cristianos son elegidos de Dios. Segunda lección, los cristianos son elegidos de Dios para salvación. Tercera lección, los cristianos son elegidos por pura gracia. Cuarta lección, los cristianos son elegidos, ellos no eligen. Quinta lección, la última lección, los cristianos son elegidos según la presciencia de Dios. Es lo que nos dice el versículo, ¿verdad? La siguiente palabra. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta lección, por supuesto, confirma lo que acabamos de ver. La elección no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios. Y aquí nos dice, depende de la presciencia de Dios. No presencia, pero presciencia de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Busqué esta palabra en el diccionario, no la usamos, cuando menos yo no la uso. La busqué en el diccionario, dice, presciencia es el conocimiento de las cosas futuras. Esta definición nos puede confundir. Busqué la palabra en el original. Y la palabra que usó el apóstol literalmente es preconocimiento. Es por eso que algunas versiones, si no me equivoco, la versión de las Américas traduce esta palabra previo conocimiento. Es decir, conocer de antes. Por eso se traduce y nos dice en Romanos 8:33, porque a los que antes conoció, lo mismo, a los que antes conoció a estos predestinó. Entonces, la clave aquí es entender qué significa que Dios nos conoció de antes, que es previo conocimiento. Ahora, obviamente que Dios nos preconocía aquí no significa que Dios sabía quiénes éramos, o quiénes seríamos, mejor dicho. En ese sentido, Dios omnisciente conocía a todas las personas, a todos los hombres que existirían, por supuesto. Pero como ustedes saben, las personas que vienen los domingos por la noche, conocer en la Biblia también describe esa relación especial que connota amor. Conocer en la Biblia connota también amar a la persona. Es por eso que en Amos 3, en el profeta de Amos 3, el Señor le dice a Israel, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el Señor no conocía a las demás naciones, a los demás pueblos? Por supuesto que Él conocía a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los humanos. Pero cuando les dice a Israel, a su pueblo, a ustedes yo los conozco, Él les está diciendo, yo tengo una relación especial con ustedes, yo los amo tan solamente a ustedes. De todos los pueblos, yo los he escogido a ustedes por puro amor. Precisamente lo que leímos en Deuteronomio 7, 6 y 7 en esta mañana. Dios escogió a Israel, ¿y por qué? ¿Porque era la nación más grande? No. ¿Porque era la nación más poderosa en ejércitos? No. ¿Porque eran los más inteligentes, los más obedientes, los más nobles? No. Dios les dice, yo os escogí a vosotros por amor. Es lo mismo. Y es por eso, a lo mejor ustedes han rascado la cabeza cuando en el versículo de Mateo 7, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a los malos, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sean echados al fuego, preparado para los diablos y sus ángeles. ¿Qué quiere decir cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nuestro Señor Jesucristo no sabía sus nombres, no sabía sus apellidos, y por eso los rechazó, por eso iban al infierno? Por supuesto que no. Dios, el Señor, sabe los nombres y apellidos de todos los hombres. Él sabe el nombre de cada uno de los que están aquí. Él sabe el apellido de los que están aquí. Por supuesto, de todos ustedes. ¿Qué quiere decir entonces cuando Él dice, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Pero yo nunca os amé como amé a los otros. Ahora, esto nos lleva a algo muy, muy impresionante y muy importante. El conocimiento, la presciencia de Dios nos habla de su conocimiento de afecto eficaz. O como un comentarista lo llama, la predilección eterna. O mejor, como Jeremías 31 lo llama, amor eterno. ¿Ustedes saben ese versículo tan bello? Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. Es lo mismo aquí. Es lo que nos dice nuestro versículo. Elegido según el amor eterno, el conocimiento de afecto eficaz. Es por eso que Dios nos eligió. Desde el pasado, desde la eternidad pasada, en puro amor. Como leímos en Efesios 1, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora piensen por unos momentos, ¿qué significa eso? Nos eligió antes de la fundación del mundo. Yo no existía antes de la fundación del mundo. Por supuesto que no, ni usted tampoco. Esto quiere decir que Dios nos escogió antes de que existiéramos. Existíamos nada más en la mente de Dios. Él sabía que existiríamos. Esto quiere decir que no dependía de nuestras acciones, pues no habíamos hecho nada. No dependía de nuestras actitudes, nuestros éxitos. No dependía de nuestra fe. Absurdo, porque la fe es un don de Dios. Entonces, esto quiere decir que Dios nos escogió por pura gracia. Nadie de nosotros. El apóstol Pablo da una ilustración de esto en Romanos 9. Y como les digo, si quieren aprender más de esto, estudien Romanos 9. Romanos 9 nos dice en el versículo 10, nos da el apóstol Pablo una ilustración de lo que estamos hablando. Este es el último pasaje, bueno, no es el último pasaje que vamos a ver, pero lo último que vamos a ver de esta sección principal. Romanos 9 y el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé. Mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No se trata de justicia, se trata de misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Jacob, Esaú, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Muy bien, creo yo que ya nadamos lo suficiente en estas aguas profundas de Primera de Pedro. O terminemos con algunas lecciones prácticas de lo que hemos visto. Primera lección, número uno, procuremos hacer firme nuestra elección. Procuremos hacer firme nuestra elección. Ahora, uso este vocabulario porque son las palabras de Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Segunda de Pedro, 1:10. Por lo cual, hermanos, es segunda, no primera. Segunda de Pedro, 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad hacer firme vuestra elección. El apóstol escribió sus cartas a los elegidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero ¿cómo sabía que eran elegidos? ¿Tenían un letrero en sus frentes, elegido de Dios? No, por supuesto que no. El apóstol sabía que esos cristianos, esas personas, esos migrantes eran elegidos porque daban evidencia de la santificación del Espíritu Santo. Daban evidencia de la obediencia y que habían sido, como dice el texto, rociados con la sangre de Jesucristo. Y es así como nosotros podemos hacer firme nuestra elección, cotejando, checando, como decimos aquí en el norte, checando, que tenemos estas evidencias en nuestras vidas, la santificación del Espíritu y la obediencia, y que hemos sido rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto sería otro estudio. Y tan solamente hemos visto la primera palabra del versículo 2 de Primera de Pedro, así que se imaginan cuando vamos a terminar de estudiar Primera de Pedro. Pero tan solamente vamos a leer Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y vean algo de la evidencia, algo del fruto de ser elegidos. Primera de Tesalonicenses, no sé si dije segunda, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 4. Primera Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, voy a comenzar el versículo 2 para que vean el contexto y cómo habla de la fe y de su trabajo y la obra. Damos siempre gracias a Dios, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra fe y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo sabían de la elección? Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Era muy evidente, tenían este fruto, sabía que eran elegidos, y así nosotros podemos hacer firme nuestra elección, cotejando y checando que tenemos estas evidencias. Espero que esta evidencia esté en su vida y pueda hacer firme su elección. Número 2, lección práctica número 2 de lo que hemos visto. Soportemos todo por amor a los escogidos. Soportemos todo por amor a los escogidos. Y uso estas palabras por 2 Timoteo 2:10. 2 Timoteo 2:10. Es el apóstol Pablo que escribe y nos dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La verdad de la elección no apaga nuestra motivación a vivir la cristiandad, no apaga nuestra motivación a evangelizar, todo lo contrario. La enseñanza que Dios salva a sus escogidos nos provoca, nos anima a testificar. Sabemos que Dios usa medios y nos usa a nosotros para evangelizar. Usa nuestras palabras, nuestras actitudes y también usa nuestros problemas y nuestras angustias. Ese es el contexto del apóstol Pablo. Yo sufro penalidades, dice en el versículo 9. Sufro hasta prisiones a modo de malhechor. Y yo soporto esto por amor a los escogidos. Entonces, piensa, la gente que me ve reacciona ante los problemas que yo tengo, ve cómo yo lo soporto, cómo yo soporto al esposo, a los hijos, a los padres, a los enemigos en el trabajo, a los enemigos en la escuela, y eso despierta su curiosidad por la cristiandad, y esto puede ser que Dios lo use para que ellos se conviertan, esos escogidos de Dios, se conviertan al Señor. Entonces, al sufrir cualquier angustia, cualquier problema, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida, piensa, Esto puede ser para que algún escogido de Dios sea salvo. Di tú de corazón, esto lo voy a soportar por amor a los escogidos, para que sean salvos. Número 3, y tienen que ver también con lo que acabamos de decir. Recordemos al sufrir cualquier cosa, cualquier problema, que somos elegidos. Recordemos al sufrir cualquier cosa, cualquier tribulación, recordemos que somos elegidos. Como vimos en la introducción a la primera carta del apóstol Pedro, este libro fue escrito a hermanos que estaban sufriendo mucho. Por eso escribió Primera de Pedro. Tenían muchas ansiedades, muchas tribulaciones. Es más, él dice, es un fuego de prueba lo que ustedes están sufriendo, yo lo sé. ¿Y qué es lo primero que les dice? Lo primero que les dice, hermanos, ustedes son elegidos. Luego, se echa lo más profundo y les dice la verdad. No tiene miedo de decirles, hermanos, ustedes son elegidos. En otras palabras, hermanos, crean en la elección de Dios. Esta doctrina, bien entendida, les da mucha paz. Y esto es cierto. Porque nos asegura que nadie nos puede acusar ante Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por supuesto que nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Nos asegura que somos más que vencedores en las enfermedades, en los accidentes, en las angustias. ¿Por qué? Porque somos elegidos. Nos asegura que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos elegidos precisamente en Cristo Jesús. Ahora en la mañana les dije que salieran de las puertas de la iglesia muy emocionados, cantando como pentecostales, soy bendito del Señor. Esta tarde te invito a salir de las puertas de esta iglesia cantando, emocionando, soy elegido de Dios. No hay nada ni nadie que pueda separarme del amor de Dios. No hay nada ni nadie que me pueda acusar, porque soy escogido de Dios. Y eso implica mi salvación, mi santificación final. Yo voy a llegar al cielo. Y aunque el diablo me acuse, mi conciencia me acuse, yo sé que Dios me llevará a la gloria. Me transformará, me ayudará, me recibirá. Porque no depende nada de mí. Depende de Dios y su elección. Esto es lo mismo que la última lección. Agradezcamos, alabemos a Dios con todo el corazón que nos escogió. Agradezcamos, alabemos a Dios con todo el corazón que nos escogió. Cree esta doctrina y tendrás esas energías espirituales para vivir la cristiandad. Porque cuando reconoces mi salvación depende totalmente de la elección de Dios, nada de mí. Entonces, esto quiere decir que depende totalmente del amor eterno de Dios, depende de su presciencia. Entonces, no depende de mi fe perfecta, porque nunca es perfecta. No depende de mi arrepentimiento perfecto, porque nunca es perfecto. No depende de mis buenas obras, porque nunca son buenas obras perfectas. Pero depende de la elección de Dios. Que garantice entonces que entre todo lo necesario para llegar al final con Dios. Y esto te va a llevar, por supuesto, a agradecer, alabar a Dios de todo corazón por su gran salvación en Cristo Jesús. Muy bien, espero que se hayan puesto sus salvavidas y sus flotadores y que hayamos entendido algo de la elección de Dios. Es una gran doctrina. No le tengan miedo y no escuchen al diablo. Crean la palabra de Dios. Esta es una gran promesa. Dios nos eligió, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y todo para su gloria. Oremos.